insensante cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Instituto Patmos concede su premio anual al abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones, condenado recientemente por el régimen cubano.
La UNPACO afirma que los matones con escopetas de asalto de Castro y Díaz-Canel no los intimidan.
Canadá y Cuba acuerdan seguir dialogando al más alto nivel sobre la crisis venezolana.
Disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC anuncian el inicio de una nueva etapa de lucha armada en Colombia.
El huracán Dorian se desplaza en aguas abiertas tras pasar cerca de Puerto Rico y podría llegar a la Florida con categoría 4 según las últimas estimaciones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias de las 12 del día. Les habla Rafael Martínez Sexto en sustitución del habitual conductor de este espacio, José Luis Ramos. Me acompaña mi colega Eduardo Luján. Como siempre, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y allá en la sala de redacción, Ada Balda, Alex Rivero, Carmen Stiggers y Jorge Martínez. Comenzamos, son las 12 y 2. Hoy el Instituto Patmos otorgó su premio anual al periodista independiente, también abogado, Roberto de Jesús Quiñones, condenado recientemente a un año de privación de libertad. El laico católico agradeció la entrega del premio, además del honor de compartirlo con otros distinguidos por esa organización.
Quiero agradecerle profundamente al Instituto Patmos y al hermano reverendo Mario Félix Leonard por este regocijo que me ha proporcionado al dar a conocer que la sexta edición del premio me ha correspondido a mí. Sé la importancia del premio y mucho más, conozco la importancia de las personas que han sido premiadas anteriormente por el Instituto Patmos. Cubanos todos de una trayectoria extraordinaria, entre los cuales conozco a algunos de ellos y por eso afirmo lo que estoy diciendo. Para mí es un honor extraordinario haber recibido este premio y me da mucha alegría conocer que cristianos de diferentes denominaciones estamos caminando juntos por una sociedad civil cubana realmente fuerte, realmente inclusiva, donde estemos todos representados. Así que para mí en este momento tan difícil, es cuando en cualquier momento voy a ingresar en la prisión de Guantánamo, es un aliciente más que recibo y una señal inequívoca de que Dios está con nosotros y de que a pesar de nuestras imperfecciones nos acompaña, nos guía y nos ilumina para ser congruentes con nuestro pensamiento cristiano.
Palabras de Quiñones Aces, abogado y periodista condenado por el régimen. Y por su parte, el Instituto Patmos destaca que en esta crítica etapa para la sociedad civil cubana, que incluye a las iglesias, Quiñones Aces decidió ser una excepción y vivir contra la corriente.
El gobierno de Estados Unidos deploró la decisión del régimen cubano de rechazar la apelación presentada por el periodista Roberto Quiñones.
En efecto, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que el régimen de Raúl Castro ha cometido otra flagrante injusticia. Ordenó enviar a un campo de trabajo a Quiñones por reportar sobre la represión a la libertad de religión.
Los cubanos nunca renunciarán al derecho de pensar, creer y hablar con libertad, aseveró la alta funcionaria estadounidense.
Y Radio Martí está siguiendo de muy cerca, está sumamente interesado en conocer qué va a pasar con la suerte del opositor Ismael Boris Reñí, quien tenía previsto enfrentarse a un tribunal en el día de hoy, allí en La Habana, el Tribunal Municipal de 133 en Marianao. Desde horas tempranas de la mañana de este jueves, efectivos policiales se encontraban desplegados en las inmediaciones del tribunal. Saqueo Báez Guerrero, quien es coordinador del UMPACU, estaba en las proximidades del lugar y describió a Radio Martí la situación reinante allí.
Yo estoy a aproximadamente 50 metros del tribunal, 50, 60 metros más o menos. Y ahí está la policía política, la policía nacional ahí, tiene rodeado todo el escenario ahí. Por supuesto, impidiéndonos, o sea, de ahí para allá no podemos pasar. Y dicen que podemos estar a una cuadra de más o menos la distancia que estoy del tribunal. Nosotros no nos dejan entrar ahí. Yo supuestamente era testigo de ese juicio y ahora me acaban de informar cuando entregué mi carnet de identidad, me regresaron el carnet de identidad y me dijeron que no podía participar en el juicio. O sea, verbalmente ellos me habían dicho que yo era testigo. O sea, hace un tiempo atrás fue una instructora a mi vivienda y me dijo que yo era testigo del juicio de Ismael, pero nunca me llegó la citación, algo que me extrañó, por supuesto. Y ahora cuando llego, ahí está la policía política, ellos me dejaron llegar hasta el tribunal porque ellos saben que yo soy testigo, por supuesto. No puedes participar en el juicio, me acaban de informar de que no, y tienes que retirarte, y bueno, ya acabo de retirarme ahí. Hay un operativo ahí desplegado que si pasamos esos 100 metros, o sea, si empezamos a avanzar, somos arrestados directamente.
Y mientras se conocía de la situación en torno a lo que acontece en relación con la UMPACU, opositores cubanos expresan a través de las redes sociales que no se detendrán hasta sentar en el banquillo de los acusados a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. Iber Pacheco con los detalles.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba envió un mensaje a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel tras los arrestos y el allanamiento llevado a cabo el martes por agentes de la policía política a la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba. Su líder, José Daniel Ferrer García, dijo a Radio Martí que los represores pueden apuntar con sus armas como lo hicieron durante el operativo a los activistas, pero nunca podrán frenar las ansias de libertad de un pueblo.
Pueden seguir asaltando nuestros hogares, pueden seguir apuntando con armas de fuego, pueden incluso matar, pero lo que sí no van a poder es detener el deseo de acabar con la tiranía y conquistar la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.
En su mensaje a Castro y Díaz-Canel, posteado en Twitter, Ferrer expresa que sus matones con escopetas de asalto no nos intimidan, sus robos hasta de los alimentos y las medicinas de nuestros hijos no nos rendirán. Vamos contra ustedes con redobladas energías hasta tumbarlos y sentarlos en el banquillo de los acusados.
El régimen con su comportamiento obliga a que determinemos de manera clara y precisa cuáles son nuestros objetivos y a dónde estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad.
Al respecto, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la UMPACU, expresó a Radio Martí.
Somos patriotas convencidos, tenemos un ideal y sabemos que nuestra causa es justa.
En referencia a los hechos contra la Unión Patriótica de Cuba, la también opositora Marta Beatriz Roque Cabello escribía en Twitter: les molesta que los disidentes se vinculen con el pueblo, por eso le llevaron de la casa a José Daniel Ferrer los cubiertos con los que le dan comida a los pobres y desamparados de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Canadá y Cuba acordaron el miércoles en La Habana mantener los contactos al más alto nivel para intercambiar puntos de vista sobre la situación en Venezuela.
La cancillería canadiense dijo que la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y su contraparte de Cuba, Bruno Rodríguez, habían analizado la situación de Venezuela y el papel de Noruega como mediador entre el gobierno y la oposición.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien también se reunió con Freeland, reiteró el apoyo de La Habana al gobierno de Nicolás Maduro y su preocupación por lo que calificó de daños provocados a Venezuela por las sanciones económicas y la política de asedio.
Otro tema fue abordado por ambos. Los cancilleres de Cuba y Canadá analizaron igualmente la activación del capítulo número 3 de la ley de Estados Unidos, Helms-Burton. Freeland reafirmó a Rodríguez la decisión de Ottawa de mantener una ley de 1996 que protege los intereses canadienses e impide reconocer o ejecutar en Canadá decisiones judiciales derivadas de esta ley.
Y de cara al inicio del curso escolar, persisten problemas de mantenimiento y falta de materiales en muchas escuelas en Kun, informan los cubanos. Tomás Cardoso tiene más información.
El próximo lunes 2 de septiembre comenzará el curso escolar en Cuba y todavía hay deficiencias en la reparación de escuelas, así como en el abastecimiento técnico material. Desde la capital cubana, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, informa que en el municipio de Habana del Este, la escuela primaria Guerrillero Heroico está seriamente afectada por la presencia del caracol gigante africano.
El temor que tienen es el tema de los caracoles. Y los libros han tenido que entregarlo para que lo borren y lo puedan usar los que vienen ahora al próximo curso.
En Santiago de Cuba, el líder juvenil de la UNPACO, Carlos Amel Oliva, reporta falta de maestros y serios problemas en el mantenimiento de las escuelas.
Han hecho un llamado de que maestros que ya estaban jubilados se incorporen a las clases, pero faltan lápices, faltan libretas, la infraestructura de los centros de estudio están en muy mal estado, los baños con salideros, con tremenda mala higiene.
Y en el territorio holguinero, el residente Ramón Zamora expresa que la mayoría de las escuelas en los diferentes niveles tienen problemas estructurales, a pesar de que la propaganda oficial dice lo contrario.
Están bastante críticas y otras que sí han sido preparadas para que salgan a las cámaras, pues se mantienen pintadas y demás, pero esas son dos o tres escuelas que el gobierno tiene para este efecto. El resto de las escuelas se mantiene en total deterioro.
Lady Tavares, que reside en la ciudad de Camagüey, comenta la situación de la escuela primaria José Ramón Sánchez y la secundaria Juan Marinelo, en el reparto a la vigía donde estudian jóvenes de tres consejos populares.
Ni una lechada, aunque sea, le han dado de esa escuela para el inicio de curso. Ahí no han hecho nada.
La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, afirmó al terminar una inspección por todo el país que la situación económica de la nación no permite importar equipos y materiales para el próximo curso escolar, informó la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12 con 11 minutos. La temperatura en Quibicán es de 32 grados. Y es la misma que hay en Guantánamo, llama poderosamente la atención en lugares tan distantes. Claro, en Quibicán los vientos soplan a razón de 18 kilómetros por hora, mientras que en Guantánamo 8 kilómetros por hora. Vamos ahora a los detalles de Dorian. Minutos antes de comenzar esta emisión informativa, sabíamos que podría llegar Dorian a la Florida con categoría 3, pero ahora tiene 4. Esa es la posibilidad. Y vamos a conocer detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, qué honor estar contigo, también con Eduardo, Elenita, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, en su más reciente boletín salió a las 11 de la mañana. El centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de Dorian en las aguas del Atlántico en los 21.4 grados de latitud norte y los 67.2 grados longitud oeste. Esto es 355 kilómetros al norte-noroeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos de 140 kilómetros por hora. Escala 1 en la categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Dorian se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y este rumbo debe mantenerlo hasta la mañana del viernes. Para la noche del viernes se considera que Dorian debe iniciar un rumbo oeste-noroeste acercándolo a la región central de las Bahamas y al noroeste de las Bahamas en la mañana del sábado. Se espera que Dorian se convierta en un huracán mayor extremadamente peligroso para la tarde de mañana viernes, con una presión que tiene ya en estos momentos de 986 milibares. Afortunadamente para Cuba, igual que para Puerto Rico, el tiempo ha mejorado notablemente en las provincias orientales. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en las provincias occidentales y en las provincias centrales y orientales del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa nororiental, pero poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Doce con 15 minutos, temperatura en Jovellanos 31 grados, 11 kilómetros por hora los vientos. Los vientos igual en Santa Clara, 11 kilómetros, y la temperatura allí es de 30 grados Celsius. Vamos a los detalles de lo que está pasando en relación con Colombia y el anuncio que ha hecho un grupo de disidentes de la guerrilla de la FARC, que han dicho que van a iniciar de nuevo una nueva etapa de la lucha armada debido a lo que ellos alegan como el incumplimiento de los acuerdos de paz. Tenemos detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
El que fue el segundo en la línea de mando de las desmovilizadas FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, anunció que retoma las armas y asume la dirección de la reorganizada agrupación al lado de Jesús Santrich, otro miembro de las FARC. Márquez, al leer su proclama sobre la nueva organización guerrillera de las FARC, dijo:
derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla, el ELN. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía. Esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta, que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país.
El anuncio de Márquez de reorganizar a la FARC, que firmó la paz hace casi 3 años, fue condenado por sus antiguos compañeros y gestores de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, conocido en sus años de guerrillero como Timochenko, dijo hoy que la mayoría de los integrantes de la antigua guerrilla sigue comprometida con el acuerdo de paz.
Londoño hizo estas declaraciones en respuesta al anuncio del que fuera el número 2 de la guerrilla, Luciano Marín, alias Iván Márquez, de volver a tomar las armas, tal como hemos escuchado.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció los integrantes de su gabinete interino, con el que asegura avanzará el cese de la usurpación. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
6 nuevas designaciones hizo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para avanzar en la consolidación del gobierno de transición. Designó a Julio Borges como comisionado presidencial para las relaciones exteriores y a Leopoldo López, quien permanece en condición de huésped en la Embajada de España tras escapar de su casa el pasado 30 de abril.
Para la creación del centro de gobierno hemos designado a Leopoldo López para la articulación de parte de estos sectores.
Estas y otras 5 designaciones se suman a las de embajadores y a la de los integrantes de la Junta Directiva de CIDGO, así como las que oficializará la próxima semana de agregados militares en países vecinos. Guaidó prometió además más acciones de calle.
Avanzaremos también en lo que ha sido principalmente el ejercicio de la presión entre los venezolanos, el ejercicio de la presión en cada uno de los espacios.
La crisis en Venezuela se agudiza a diario y el régimen de Maduro no da ninguna respuesta. En las últimas 48 horas se ha registrado una nueva devaluación del bolívar con relación al dólar del mercado negro, lo que ubica el salario mínimo mensual del venezolano en $2.70. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hablando de Venezuela, Eliot Abrams, quien representa para Venezuela, es representante para Venezuela de la Casa Blanca, ha dicho en una entrevista con el diario The New York Times que Estados Unidos no imputaría ni buscaría castigar de ninguna manera a Nicolás Maduro si él deja voluntariamente el poder.
Pero Abrams agregó que no había visto señales de que Maduro estuviera dispuesto a abandonar el poder.
Abrams ha dicho que no es una persecución, no estamos tras él. Queremos que tenga una salida digna y que se vaya.
El mensaje para Maduro es este, dijo Abrams. No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder.
Por cierto, el Departamento del Tesoro ya ha señalado a Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos venezolanos de drogas ilegales, pero no ha recomendado que sea imputado.
La Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles dos resoluciones. Una que pide una investigación independiente sobre las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela y otra para la integración de una comisión especial para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, es quien nos informa.
La resolución para condenar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela fue aprobada por 21 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausencias. El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, incluidas torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. La resolución exige acceso pleno al territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También exige la implementación de recomendaciones contenidas en un informe elaborado por la comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que documentó más de 5.000 muertes durante operativos de seguridad en el 2018. Antes de la votación, Gustavo Tarre, representante del presidente interino Juan Guaidó ante la OEA, cuestionó las objeciones de algunos países, ya que ninguna delegación objetó las conclusiones expresadas en el informe de Bachelet.
Nadie ha dicho en Venezuela no hay asesinatos políticos, nadie ha dicho en Venezuela no hay tortura, nadie ha dicho en Venezuela no hay detenciones ilegales, nadie ha dicho que en Venezuela la disidencia es castigada con prisión o con la muerte.
También en la reunión de este miércoles, la OEA aprobó por 21 votos a favor, 3 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias, la integración de una comisión especial para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua. La comisión tendrá 75 días para intentar buscar una salida a la crisis. De fracasar esas gestiones, la OEA iniciaría el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que contempla la posibilidad de suspender a un Estado cuando se produce una alteración de su orden constitucional. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el nombramiento de la comisión por considerar que equivale a una intromisión en los asuntos internos y que no fue solicitado por el Estado nicaragüense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esa es una de las reacciones, la del embajador. Por supuesto, ha habido varias. A partir de la creación de esta comisión de la OEA para atender la crisis nicaragüense. Tenemos detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó la creación de la comisión al más alto nivel para buscar una solución a la crisis social que vive Nicaragua, y el gobierno del presidente Daniel Ortega expresó a través de su embajador ante el organismo regional, Luis Alvarado, su contundente rechazo. El experto en derecho internacional Ricardo de León explicó a La Voz de América que de mantener esta posición el gobierno de Nicaragua se expone a ser suspendido del organismo regional.
Y por ende, conforme a la carta de la OEA, se puede llegar a tomar la decisión de suspender a Nicaragua del ejercicio del derecho que tenemos como miembros de la OEA a seguir participando.
La creación de esta comisión es un mandato establecido en la resolución sobre Nicaragua, aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA, realizada el 28 de junio en Medellín, Colombia. Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que la posición del Estado es preocupante.
Obviamente lo que está tratando de hacer Ortega es bypassear a la alianza y la negociación por trabajar en su terreno con, asumo, los partidos políticos, con los actores que ya conocemos y que él en el pasado ha tenido controlado.
En tanto, los ciudadanos nicaragüenses siguen de cerca las acciones de la OEA para buscar una salida a la crisis que afecta al país desde el 2018 y que, según reportan organismos de defensa de los derechos humanos, ha cobrado la vida de al menos 320 personas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:23, estamos siguiendo de muy cerca lo que está pasando en relación con Dorian. La trayectoria ahora está en mar abierto y se dirige a la Florida. Mientras tanto, haciendo revista o pasando revista de lo que ocurrió en Puerto Rico, la Isla del Encanto retomó la normalidad tras el paso de Dorian. No sufrió daños destacables y las agencias reanudaban hoy las actividades, según anunció la propia gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.
La funcionaria elogió el comportamiento de la población y de sentirse orgullosa del pueblo de Puerto Rico por haber seguido las indicaciones de las autoridades.
Vázquez indicó que durante la jornada de ayer miércoles estuvo en contacto directo con la Casa Blanca tras dar las gracias a funcionarios estatales, federales y municipales por el esfuerzo realizado.
La gobernadora dijo que se continuará luchando para que los fondos asignados a Puerto Rico tras el huracán María en 2017 lleguen a los damnificados.
Realmente, Dorian podría impactar el estado de la Florida como una gran tormenta de efectos muy destructivos. Y lo va a hacer en el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos, en el Labor Day. Jorge Orellana informa.
El huracán Dorian está en camino hacia territorio estadounidense con marejadas y vientos peligrosos antes de azotar posiblemente la costa este de la Florida a finales del fin de semana del Día del Trabajo. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para 26 condados en el posible camino de Dorian y dijo que habló con el presidente Donald Trump sobre los preparativos para la tormenta. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, dijo:
les pido a todos los residentes que aseguren que sus equipos de emergencia, como los shutters para las ventanas y radios de batería, están funcionando.
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, señaló:
estamos vigilando a Dorian, a dónde va a ir. Y en estos momentos estamos haciendo las preparaciones normales para una tormenta tropical o un huracán.
Dorian salió del Caribe relativamente ileso, ya que superó a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Gran Bretaña el miércoles. Pero los pronosticadores en el Centro Nacional de Huracanes aseguran que la tormenta está preparada para fortalecerse y llegar a ser huracán de categoría 3 con una posible intensificación rápida a medida que se arremolina en el Atlántico. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Algunos hijos de ciudadanos de Estados Unidos nacidos en el exterior de padres que trabajan para el gobierno o las Fuerzas Armadas no calificarán automáticamente para recibir la ciudadanía estadounidense.
Es parte de una nueva política anunciada por la administración del presidente Donald Trump.
Efectiva el 29 de octubre, algunos padres en el exterior tendrán que solicitar formalmente la ciudadanía para sus hijos antes de que cumplan los 18 años.
...12:26 en la ciudad de Pinar del Río. Hay 32 grados Celsius en estos momentos y los vientos a razón de 13 kilómetros por hora. Vamos ahora a otras noticias. El ejército de China renovó hoy sus tropas en Hong Kong, una medida presentada como una rotación rutinaria ante especulaciones de que podría intervenir en las manifestaciones pro-democracia del territorio semiautónomo hongkonés.
Imágenes de la televisora estatal CCTV mostraron vehículos blindados y camiones cruzando la frontera de noche desde la vecina ciudad de Shenzhen.
Decenas de soldados corrían al lado de los camiones que, según la información, se dirigían a varios puertos y puntos de entrada a Hong Kong.
Casi tres meses de intensas protestas antigubernamentales provocaron el temor a que el ejército chino podría desplegarse para controlar la situación en Hong Kong.
Y hablando de China, medios de prensa en ese país comentan acerca de lo que ha reafirmado la Agencia Comercial de Estados Unidos, el alza de aranceles. Detalles con Leonardo Bonet.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos reafirmó los planes del presidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales de un 5% sobre importaciones chinas valoradas en 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre y el 15 de diciembre. La Oficina del Representante de Comercio, ORC, impondrá gravámenes de un 15% a algunos bienes desde el 1 de septiembre y de un 15% al resto, incluidos teléfonos celulares y computadores, a partir del 15 de diciembre, señaló la agencia en el diario oficial. El gobierno de Trump había planeado previamente aplicar tributos de un 10% a esas importaciones. Trump anunció el alza arancelaria el viernes pasado en Twitter, en respuesta a los gravámenes que China informó como represalia contra bienes estadounidenses con un valor de 75 mil millones de dólares, incluido el petróleo. El aviso en el diario oficial, sin embargo, no menciona el anuncio de Trump sobre sus intenciones de elevar desde el 1 de octubre los aranceles a importaciones chinas con un valor de 250 mil millones de dólares a 30%. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Estas son otras noticias internacionales en El Mundo en un Minuto.
Bruselas, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, abogó por garantizar la seguridad y la libertad de las rutas marítimas entre ellas el Estrecho de Hormuz, pero con una dinámica cooperativa de los actores de la región como Irán.
Bagdad, 4 soldados iraquíes murieron y otros 7 resultaron heridos en un ataque de desconocidos a un punto de control militar en la provincia de Anbar.
Roma, un juez ordenó la liberación del barco Open Arms, que permanecía retenido por las autoridades italianas desde el 21 de agosto, cuando se produjo el desembarco de los migrantes rescatados en Lampedusa.
Londres, el líder de la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg, dijo que los diputados que rechazan un Brexit sin acuerdo tienen la opción de cambiar la ley o cambiar al gobierno, pero si no lo hacen, Gran Bretaña saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre.
Rangún, un tribunal birmano condenó al director de cine Min Tin Ko a un año de prisión y trabajos forzados por criticar al ejército en la red social Facebook.
Nueva York, unos 10.000 apasionados de la música y el baile con sabor latino llegan a Times Square, procedentes de todo el mundo para asistir al Congreso Internacional de Salsa.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 2:30, estamos comenzando la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Adabalda, Alex Rivero, Carmen Stiggers y Jorge Martínez. Aquí ante el micrófono, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. El régimen ha anunciado que tendrá un presidente y un gabinete antes de que finalice el mes de octubre. En tanto, la oposición busca cómo ganar espacio público. Yolanda Huerga aborda este tema.
Cuba continúa sin incluir a ciudadanos no afines a su sistema político en sus estructuras estatales. Así quedó demostrado una vez más con la creación de la Comisión de Candidaturas Nacional, compuesta por 7 personas de las llamadas organizaciones de masas, que será la encargada de proponer los nuevos cargos de dirección, incluidos el presidente y el nuevo primer ministro.
La Comisión Nacional de Candidatura, la función que quieren filtrar, aunque se subordinen a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el sistema electoral cubano, muy excluyente, muy discriminador, y realmente deja al margen de la posibilidad de la representación ciudadana.
Señaló el politólogo Enitz Berrios, quien considera que es necesario pujar desde ahora por la derogación de la actual ley de asociaciones y la elaboración de una nueva más inclusiva.
Que mientras no podamos derogar la ley 54, la ley de asociaciones, que nos permita tener representatividad más allá de lo que establecen las organizaciones políticas y de masa, es lo que en definitiva va a permitir la posibilidad de reunirnos, la posibilidad de agruparnos y de poder existir.
Sin embargo, para el también estudioso de la política, Roberto Díaz Vázquez, una nueva ley de asociaciones sería un pequeño paso.
El registro de asociaciones no garantiza que los marcos legales sean cumplidos. Asociaciones que se encuentran registradas en el registro de asociaciones que no pueden hacer valer toda su capacidad porque las leyes cubanas son invalidantes en este sentido.
Para elegir al presidente en la isla no está permitido realizar campañas electorales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El preso político Cristian Pérez Carmenate no recibe la debida atención médica en la prisión El Típico en Las Tunas por una fractura que tiene en su brazo derecho a causa de una golpiza que le proporcionó un agente policial durante su arresto el pasado 12 de agosto. Su madre, la opositora Yolanda Carmenate, dijo a Radio Martí que supo de la situación a través de una conversación que sostuvo con su hijo vía telefónica.
Que el galeno nos vio el día 19. Entonces, para movilizarle el brazo, porque le pusieron un vendaje de gasa, un preyeso. Ese vendaje es de una mala calidad. Se ha deteriorado todo por lo que se ha aflojado. Ya el hueso se volvió a desmontar porque lo tiene completamente inflamado. Y entonces no le quieren dar asistencia médica porque requiere de otro tratamiento y que lo valore el ortopédico para saber qué lo que está pasando y que le pongan un nuevo yeso o un nuevo vendaje, que el médico valore lo que está sucediendo ahí, porque ha retrocedido en su evolución. Y estoy muy preocupada porque el médico le dijo que lo tenían que operar y después de operarlo, cuando esté recuperado, tenían que ponerle varilla. Entonces es una situación que lo tienen ahí tirado y no, ya los antiinflamatorios, como está tan hinchado, no les resulta. Entonces los fomentos que le mandó el médico se los retiraron arbitrariamente.
Testimonio de Yolanda Carmenate desde la ciudad de Las Tunas. Por cierto, en estos momentos en esa ciudad hay una temperatura de 34 grados Celsius. Hay sectores de la sociedad cubana que son los que más sufren de la escasez, la crisis económica y la desatención del régimen. Les presentamos dos casos de familias cubanas que atraviesan por situaciones muy similares, según publica la Unión Patriótica de Cuba. Grisel González amplía.
Los discapacitados y los retirados en Cuba son los sectores de la sociedad cubana donde se hace más evidente la desatención de las autoridades castristas a las necesidades del pueblo. Esta pareja de retirados no recibe ayuda del gobierno cubano y su vivienda está inhabitable.
La casa, todo se moja adentro, tú no sabes dónde te vas a acostar adentro. Y usted va ahí y el techo, mire, se cayó completo. Cuando estamos durmiendo un día, ya amanecemos muertos. Vino la delegada, eso yo, ya. Hasta ahora nada. Y ahí estamos, esperando un día la muerte, que si un ciclón, si se cae, lo cae durmiendo, ya.
La señora Ana explica que desde el año 90 viven en condiciones precarias. Dice que nunca le han ofrecido entregarles una vivienda. Lo que le han ofrecido es un terreno. Sobreviven ella, su esposo y su hijo solo con el retiro que ella recibe, le dijo a la Unión Patriótica de Cuba.
Nosotros no podemos coger pancel porque nosotros no tenemos condición, no tenemos dinero. De cuando yo estoy acá para comerme unos frijoles como ahora, no puedo comer porque no tengo plata, no tengo comida, no tengo nada. Lo más crítico es la vivienda.
Otro ejemplo es el señor Elvis Quintero, damnificado del huracán Sandy que azotó a Santiago de Cuba en 2012. También vive en condiciones precarias.
Nosotros llevamos 13 años solicitando esta solicitud de la propiedad del terreno, pero bueno, siempre es un pa' aquí, un pa' allá y al final nunca nos ha resuelto nada. Entonces el ciclón nos tumbó la casa, hicimos este pedacito y dijeron que a raíz de eso no podían ya darnos los papeles porque lleva otro tratamiento, un tratamiento que tampoco funciona. El gobierno no dio los papeles, entonces dicen en vivienda que eso va pero no sirve, que hay que empezar de nuevo.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
El juicio de asilo político del polizón cubano Junier García Duarte se adelantó exactamente un mes antes de lo fijado en una audiencia judicial previa a la nueva fecha, es el 11 de septiembre.
Según el abogado Willie Allen, fue contactado por el Tribunal de Inmigración sobre la posibilidad de reprogramar el juicio de su cliente en una fecha vacante y él aceptó el cambio.
Les dije que sí sin pensarlo dos veces porque en realidad tenemos ya el caso listo, dijo Allen. Estamos preparados para defender a Junier desde el primer día.
García Duarte, de 26 años, empleado del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, ex empleado, llegó a Miami en el compartimiento de carga de un avión comercial de Swift Air la medianoche del 16 de agosto. A las 12:38 vamos a conocer lo que tendrá en el día de hoy en el programa Hoy en Cuba nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Rafael Martínez. Un gusto, como siempre, estar contigo aquí en el noticiero. Bueno, vamos a intentar darle seguimiento al juicio del opositor Ismael Bolí Reñí, que concluyó hace breves minutos en la capital cubana y se desconoce aún el resultado en el mismo. Durante los últimos días ha habido un asedio contra los visitaxistas en la capital cubana. Trataremos de hablar con uno de ellos de qué se trata. Pagos, multas, confiscaciones de vehículos. Esta situación sobre estos operarios del transporte privado en el casco histórico de la capital. Y más malas noticias, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haza ha sido citado ya para mañana a las 8 de la mañana por el Tribunal Municipal de Guantánamo. El letrado prevé que debe ser ya para comenzar, ¿no?, a cumplir su condena de un año. Ha reiterado y hablará con nosotros a las 2 de la tarde que de ser enviado a un campo de trabajo forzado no lo aceptará y por ende considera que va a ser llevado a la prisión provincial. Esto puede ocurrir ya a partir de mañana viernes. Y Rafael, finalmente, arrancó el proceso de designación del presidente de la República, primer ministro y presidente del Parlamento, según lo que se aprobó en la nueva Constitución y lo que dijo el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Este martes 27 de agosto comenzó el proceso que debe concluir en el mes de octubre. ¿Cuán democrático, representativo y transparente es este proceso? Con dos abogados y especialistas comentaremos sobre este proceso.
O sea, que este es el proceso que va a llevar a la designación de un primer ministro.
De un primer ministro en el próximo mes de octubre. El primer ministro que debe ser designado por el presidente de la República.
Okay. Bien, gracias a Tomás Cardoso por este avance que nos ha dado, lo que tendrá de 2 a 3 de la tarde en Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Medias Rojas versus Angelinos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:40, temperatura en La Habana de 30 grados Celsius, calor húmedo sofocante en las próximas horas, es el pronóstico para la capital cubana. Brasil registra una reducción considerable de los incendios de la Amazonía. Por ejemplo, la tribu Manoqui, una de las más afectadas, asegura que el hombre blanco de Brasil se quedará luchando por el agua si no se detiene la destrucción de la selva tropical más grande del mundo. Jorge Orellana con los detalles.
Brasil continúa batallando por controlar los fuegos en la Amazonía. Ha experimentado una reducción considerable el número de incendios que afectan la región tras la entrada en acción de varias agencias del Estado para contrarrestar las llamas. La evaluación es positiva, con los parámetros del Centro Operativo y de Gestión de Sistemas de Protección del Amazonas. Hemos visto que los focos de fuego han disminuido considerablemente, dijo el vicealmirante Ralph Díaz da Silveira, jefe de operaciones de personal de las Fuerzas Armadas brasileñas. Sin embargo, los que más sufren de la tragedia del Amazonas son los de la tribu Manoqui, que afirman que el hombre blanco de Brasil se quedará luchando por el agua si no se detiene la destrucción de la selva tropical más grande del mundo. Así lo dijo un miembro de la tribu Manoqui, Paulo Tupski.
Agora hoje eu vejo assim muito triste o desmatamento, né? Daqui uns 40 anos nós vamos estar brigando, o branco vai estar brigando por água, porque não preserva.
En tanto, el gobierno brasileño decidió publicar un decreto mediante el cual se prohíbe durante los próximos 60 días el uso de fuego para preparar las siembras en la Amazonía, afectada por los peores incendios registrados en los últimos años. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Autoridades universitarias de Venezuela afirman que no permitirán que el gobierno de Nicolás Maduro afecte la autonomía de las principales casas de educación superior. Ello sucedería dada una decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa. Álvaro Algarra, con más detalles desde Caracas.
El sector educacional no es ajeno a las inquietudes que conmueven a Venezuela. El máximo tribunal de justicia oficialista exigió a las principales casas de estudio que realicen las elecciones de sus autoridades próximamente bajo sus parámetros.
En ese contexto, luego de una asamblea extraordinaria realizada este miércoles en la Universidad Central de Venezuela, las autoridades universitarias aseguraron que no acatarán la decisión por considerar al Tribunal Supremo de Justicia como ilegítimo.
Por lo tanto, no nos sorprende la decisión del TCJ, porque todos los años, en el mes de agosto, cuando la universidad está desmovilizada, bueno, toman alguna decisión que afecta el mundo universitario. Pues queremos decirle al gobierno nacional que se equivocó esta vez, porque va a tener a todos los universitarios en la calle.
El profesor Samuel Pérez, integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, expresó su descontento con la sentencia que, a su juicio, afectará la autonomía universitaria.
Desde el punto de vista del gremio, nosotros no vamos a cantar una sentencia porque el organismo que supuestamente la emite, de la forma que ya mencioné, para nosotros no tiene legitimidad.
La dirigente estudiantil Zairán Rivas, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno en disputa busca imponerse a la fuerza.
es una forma más de seguir atentando contra las universidades, lo cual ha sido una política de Estado en los últimos años acá en Venezuela.
Aunque no se ha pronunciado sobre la decisión, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha dicho que durante su gestión se busca de manera unificadora la formación intelectual y productiva de una educación pública y gratuita para seguir fortaleciendo las universidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos financiará la compra de miles de dosis de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH de los inmigrantes venezolanos en Colombia, dijo el secretario de Salud Alex Azar, como parte de los esfuerzos regionales para atender a los migrantes de la vecina nación.
Estados Unidos proporcionará 12.000 dosis suficientes para un año de medicación a 1.000 inmigrantes.
Los antirretrovirales no son una cura para el VIH, pero pueden ayudar a los pacientes a combatir infecciones, controlar el crecimiento del virus y disminuir sus posibilidades de transmitir la enfermedad.
Y El Salvador y Estados Unidos han firmado una carta de intención para encarar la migración irregular y la seguridad. Desde la capital de El Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
El secretario en funciones de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McLean, firmó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una carta de intención que incluye compromisos para aumentar la vigilancia en la frontera salvadoreña, recibir cooperación para combatir las pandillas y buscar mecanismos de acceso a visas de trabajo. McLean aclaró.
Gracias, puedo confirmarle que este no es un país, no es un acuerdo del tercer país seguro. Este es una carta de intención para colaborar en una base amplia, tanto en la parte de la policía y para contrarrestar las pandillas y tener la vitalidad económica.
Estados Unidos concretará acuerdos en materia migratoria con los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, tomando en cuenta sus capacidades, expresó el funcionario de Seguridad Interna estadounidense.
Y la diferencia entre El Salvador y Guatemala es que en Guatemala el 30% de la migración de Guatemala y el 80% solo transita a través de Guatemala.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que la carta de intención incluye reforzar las patrullas fronterizas.
Ya tenemos una patrulla fronteriza. Hemos estado trabajando con Honduras, Guatemala y también con el gobierno de los Estados Unidos.
Los funcionarios acordaron también compartir información para combatir el narcotráfico y otros delitos que se cometen en los aeropuertos y fronteras con documentos falsos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las autoridades forenses de Panamá dijeron que barajan la posibilidad de construir un cementerio humanitario en Darién para dar sepultura a los migrantes que fallecen cruzando esa peligrosa selva en su camino hacia Estados Unidos.
El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, Vicente Pachar, señaló que ya existe un cementerio de este tipo en Honduras e indicó que de salir adelante el proyecto se contaría con el apoyo de la Cruz Roja Internacional.
En los últimos años, apuntó Pachar, han muerto un total de 50 migrantes atravesando el Darién, una inhóspita selva de 575 mil hectáreas entre Panamá y Colombia y el único punto del continente donde se interrumpe la carretera panamericana.
Mientras Guatemala ha sido escogida por la Organización Internacional para las Migraciones para lanzar una campaña con el objetivo de disuadir la migración de jóvenes desde la capital guatemalteca, los detalles con Eugenia Sagastume.
El área occidental de Guatemala, fronteriza con México, es la que registra los índices más altos de migración irregular hacia Estados Unidos y por ello la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, lanzó una campaña denominada Échale Ganas, dirigida a jóvenes que viven en el departamento de Quetzaltenango y que pretende hacer conciencia sobre los riesgos de migrar y las oportunidades que tienen en Guatemala sin necesidad de buscar otro país. Esther Vargas explicó los alcances de la campaña.
Instar a los jóvenes para que se informen antes de tomar la decisión de migrar. Nosotros le estamos diciendo, antes de decidir sobre tu futuro, infórmate primero sobre qué oportunidades locales tenés de desarrollo acá dentro de Guatemala, qué formas seguras tenés de migrar.
Previo al lanzamiento de la campaña, se hizo un diagnóstico en el que se determinó que el 37% de la población correspondiente a jóvenes entre 15 y 24 años querían migrar hacia Estados Unidos en los próximos 12 meses. La campaña cuenta con la orientación de personas en 11 puntos del departamento de Quetzaltenango y específicamente específicamente en el municipio de Salcajá, que tiene alta incidencia de migración, según Glendy Barrios, de la Oficina Municipal de la Niñez, quien destaca la importancia de llegar a los jóvenes y evitar que dejen su país.
Sabemos que es muy difícil llegar a Estados Unidos, es por ello que estas campañas son vitales para esta comunidad.
La campaña expone testimonios de jóvenes que han salido adelante en su localidad sin la ayuda de los llamados coyotes. Tendrá una duración de 2 meses y planea extenderse a otros puntos del occidente de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Banco Central de Argentina continuará con su política monetaria restrictiva y con sus intervenciones en el mercado cambiario para moderar la volatilidad de la moneda, dijo el presidente de la entidad Guido Sanleris en un comunicado.
Previamente, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, había anunciado que Argentina iniciará un proceso para extender los vencimientos de su deuda con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional.
El Banco Central de México redujo por quinta vez consecutiva su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto local para 2019 y prevé una expansión menor del próximo año, luego de 2 trimestres débiles que confirmaron un estancamiento según el informe trimestral abril-junio publicado el miércoles.
La autoridad monetaria bajó a un negativo 0.7% la previsión del crecimiento de la segunda mayor economía de Latinoamérica para este año, desde un 1.8% previo. Son exactamente las 12:50 minutos, Calabazar con 32 grados Celsius, Manzanillo con 30. En Calabazar soplan vientos de 18 kilómetros por hora, mientras en Manzanillo a razón de 6 kilómetros por hora. En Italia, el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el centro izquierdista Partido Democrático pactaron para formar una nueva coalición y así evitar los comicios que buscaba el líder del grupo político de la Liga, Matteo Salvini.
El Movimiento 5 Estrellas indicó que la coalición estaría liderada por el primer ministro saliente Giuseppe Conte, quien renunció tras el colapso del gobierno populista italiano entre el MS5E y la Liga a principios de este mes.
Después de 2 días de consultas, este movimiento denominado 5 Estrellas fue la última formación política en ser recibida por el presidente Sergio Mattarella, quien dijo que si no había acuerdo entre una mayoría parlamentaria, tendría que convocar a elecciones.
Y continúan los bombardeos en las áreas civiles en Siria. El informe lo ofrece Carmen María Rodríguez.
En Siria ha habido una escalada en la violencia en el noroeste del país. Según el vocero de la Secretaría, se siguen empleando bombas barril sin tregua alguna en las provincias de Idlib, Hama y Alepo. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, dijo que ha sido abatida la infraestructura civil como los hospitales y escuelas en el noroeste de Siria. El vocero Dujarric añadió:
"Satellite imagery shows entire towns and villages have been razed to the ground."
Las vistas de satélite muestran que poblados y asentamientos han sido arrasados, mientras que docenas de comunidades se muestran vacías. Según Dujarric de la Riviere, unas 400.000 personas se encuentran desplazadas, algunas múltiples veces. El vocero dijo que la ONU le pide a las partes involucradas a que cesen de ultimar a civiles. En Siria, los únicos con capacidad aérea para bombardeos son las fuerzas aéreas de tanto Damasco como Mosul. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hoy se inaugura oficialmente el Comando Espacial de Estados Unidos con una ceremonia en la Casa Blanca organizada por el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.
Se espera que asistan el secretario de Defensa Mark Esper y el general de la Fuerza Aérea John Raymond, comandante del SpaceCom, el 11º Comando de Combate del Ejército, cada uno con una misión geográfica o funcional para operaciones militares.
El lanzamiento del Comando Espacial acelera el esfuerzo para reorganizar y mejorar las capacidades tecnológicas del Ejército de Estados Unidos en el espacio. Anoche el cubano Yuli Gurriel conectó su jonrón número 27, llegó a 95 carreras impulsadas en la victoria de Houston ante Tampa. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el veterano pelotero cubano Yulieski Gurriel disparó su jonrón número 27, impulsó 2, llegó a 95 y su equipo de los Astros de Houston derrotó 8-6 a Tampa en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Ahora el Houston tiene 87 triunfos y 46 derrotas y se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. El equipo de los Yankees, que barrió la serie ante los Marineros, también está en primer lugar por la división del este de la Liga Americana, al igual que los Mellizos de Minnesota, que anoche superó 8-2 a los Medias Blancas. En cuanto al partido entre el Houston y el Tampa, el cubano Gurriel ahora batea para 308. El equipo de los Cachorros de Chicago dispuso 10-7 de los Mets de Nueva York. Aquí el cubano estadounidense Nick Castellanos conectó su cuadrangular número 20. Minnesota dispuso 8-2 de los Medias Blancas. Pito Abreu de 4-2 con impulsada su número 101. Y Joan Moncada de 4-1 con una anotada. Jorge Soler, el gigante habanero, anoche conectó su doble número 26. Llegó a 93 impulsadas en el triunfo de su equipo, Reales del Kansas City, 6-4 ante Oakland. Asimismo, el cubano-americano Julito Martínez anoche conectó su cuadrangular número 32 en el partido entre el Boston y el Colorado. 4 jonrones de los Yankees ayudaron a que Nueva York derrotara 7-3 a Seattle y barriera la serie. Nueva York, primer lugar por la división del este de la Liga Americana. Entre los 4 cuadrangulares aparece el número 30 del dominicano y el 18 del juez. Bryce Harper se fue de 4-2 con 3 anotadas en el triunfo del Philadelphia, 12-3 ante el Pittsburgh. Washington logró victoria de 8-4 ante los Orioles de Baltimore y el Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, dispuso del Toronto 9-4. El joven dominicano Aristides Aquino anoche se convirtió en el primer pelotero en la era moderna en llegar a 13 jonrones en sus primeros 100 turnos en las Grandes Ligas en el triunfo del Cincinnati 5-0 ante los Marlins de Miami. Aquí el cubano Candelita Iglesias se fue de 3-1, batea 298. Hoy jueves, un total de 10 partidos donde veremos en acción al pitcher cubano-estadounidense Chichi González lanzando por el Colorado ante los Piratas de Pittsburgh. Por último, quiero señalar de que uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en los últimos años, el villaclareño Osvari Morel, va a debutar este sábado, cartelera en la cual veremos en acción a un total de 4 cubanos, incluyendo al ex campeón mundial de las 154 libras, Erislandi Lara, y el superpesado Fran Sánchez Faure, ambos de Guantánamo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y seguimos recordando a Benny Moré. Benny Moré estaba dotado con una fluida voz de tenor de un color único y dominó todos los géneros de la música popular cubana. Este mes se celebra el centenario del natalicio del intérprete de Cómo Fue y de Castellanos, qué bueno baila usted. Rosana Romero tiene un recorrido en su carrera.
Bartolomé Maximiliano Moré murió hace 56 años, pero su legado cobra fuerza con el tiempo. Este mes se celebra el centenario del natalicio del músico cubano más famoso y talentoso. Nadie como Benny Moré es recordado y tarareado. Sus canciones continúan grabadas en la mente de millones de personas que crecieron amándolo, bailando e inmortalizando sus himnos. Nacido en Santa Isabel de las Lajas, en la central y sureña provincia de Cienfuegos, Ben inició su carrera sin educación musical y sin recursos. Aún así, debido a un talento natural, se convirtió en intérprete y compositor. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba con gran expresión. El sonero mayor de Cuba fue un maestro en todos los géneros de la música popular cubana. Cubana, pero se destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Su inigualable talento continuó influyendo en la música de otros, tanto dentro como fuera de la isla. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Terminamos esta emisión dándoles a conocer en titulares las principales noticias. El Instituto Patmos concede su premio anual al abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones. La UNPACU afirma que los matones con escopetas de asalto de Castro y Díaz Canel no los intimidan. Canadá y Cuba acuerdan seguir dialogando al más alto nivel sobre la crisis de Venezuela. Disidentes de la desmovilizada guerrilla de la FARC en Colombia anuncian el inicio de una nueva etapa de lucha armada. Y el huracán Dorian se desplaza en aguas abiertas tras pasar cerca de Puerto Rico y podría embestir la costa de la Florida con mucho ímpetu y fuerza en las próximas horas.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 12 del día. En el control de audio, Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, y aquí ante el micrófono hemos estado Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.